buenos días. Esto es Punto por Punto aquí en la 97.3 Continental Corrientes, iniciando esta semana un martes, después de este feriado largo, con mucho movimiento turístico en todo el país. Un martes 21, además, con inicio del invierno, con un tiempo bastante, bastante feo, desagradable, por decirlo de alguna forma. 16 grados la temperatura actual en la capital correntina, mucha humedad, 94%, y con probabilidades cerca del mediodía de algunas tormentas aisladas, que se va a mantener hasta la siesta, mejorando un poquito a la tarde, pero después mañana, con una mínima de 11 grados y una máxima de 17, vamos a volver a tener la posibilidad de algunas tormentas aisladas. Ahí tenemos ahí día miércoles, mínima de 11 grados, máxima de 17. El jueves la mínima será de 10 grados, la máxima de 14, muy poca diferencia entre la mínima y la máxima, que se va a mantener incluso hasta el día sábado. El viernes la mínima será de 11 grados, la máxima de 15, y el día sábado mínima de 14 y máxima de 17. De esta forma arrancamos el invierno aquí en esta parte de el mundo, con estas temperaturas y sobre todo con un clima bastante feo. Nos vamos a presentar y vamos a arrancar con muchos títulos en un día de la bandera que ha dejado realmente títulos interesantes a nivel nacional, pero por supuesto todo lo que tiene que ver ya con problemáticas que veníamos atravesando desde hace bastante tiempo, y una de ellas tiene que ver por supuesto con la escasez de combustible, que sigue siendo un problema que cada vez se agrava más allá de las medidas que ha tomado el gobierno nacional, pero que esta semana empieza con algunas movilizaciones, protestas, jornadas de concientización en distintos puntos del país. Nos presentamos y estamos de vuelta ya aquí con Rulo y por supuesto con Néstor, que también nos va a acompañar durante toda la mañana. Jorge viene hoy un poquitín más tarde, así que se va a sumar a nosotros aquí en el transcurso de la mañana. 10 minutos pasaron de las 7 de la mañana. Esto es Punto por Punto. Vamos a estar con ustedes hasta las 9 de la mañana. Decíamos, uno de los temas esenciales tiene que ver con este faltante de gasoil en todo el país. El día viernes nos encontrábamos con una suba bastante importante en el precio del gasoil, pero con medidas que había tomado en su momento el gobierno nacional para tratar de resolver este desabastecimiento que afecta a todo el país. Más allá de eso, y nosotros hablábamos con referentes del sector, estas medidas que ha tomado el gobierno nacional puede llevar su tiempo, 30 días, como para recién comenzar a verse los efectos de las decisiones que han tomado. Mientras tanto, hoy en la provincia de Tucumán hay un paro, movilización, con probabilidades de cortes de algunos accesos a la provincia de Tucumán, un cese de actividades del sector transportista, no solo por el faltante de combustible, sino también por el exceso en los precios, es decir, con lo poco que se consigue a precios que están muy por encima de los que ha marcado el gobierno en los últimos días. Y por supuesto que también en este sentido, secretarías de comercio del interior de distintas provincias están llevando adelante operativos para tratar de controlar esta situación, además de las últimas medidas que había tomado el gobierno nacional. También ponía a disponibilidad un número de teléfono para que se denuncie allí justamente los excesos en los precios del gasoil, pero a las pruebas nos remitimos, esto no ha dado mucho resultado. Bueno, esa es la situación hoy en principio en la provincia de Tucumán. Aquí en la provincia de Corrientes, si bien no hay movilizaciones ni cortes de ruta, sí va a haber una charla sobre esta problemática. Está organizada por FECOR y la Cámara Argentina de la Construcción Delegación Corrientes, que en la jornada de hoy va a hablar sobre este problema de desabastecimiento del gasoil, el impacto que puede tener también además en precios de productos de la canasta básica, que es otro tema de preocupación porque repercute en nuestra economía cotidiana, que ya viene bastante complicada. Esto será a las 21 horas en 25 de mayo 761 y va a estar presente hablando al respecto sobre la situación actual Carlos Gol. Por otra parte, otro de los temas, ya pasando al ámbito educativo, hoy hay reunión con el sector gremial de la cartera educativa de la provincia de Corrientes, previo a lo que va a ser la reunión del Consejo Federal de Educación que se va a dar el día jueves en la ciudad de Rosario, donde se intenta avanzar. Recordemos que este incremento de una hora de clases por día viene siendo abordado por cada uno de los distritos provinciales, donde a partir de allí se eleva una propuesta en el marco de esta reunión del Consejo Federal de Educación y a partir de allí se toman las decisiones para comenzar a implementar en cada uno de los distritos. Esto será el día jueves en la ciudad de Rosario. Otro de los temas, se oficializó el aumento de la tasa de interés de los del programa Ahora 12, con un aumento bastante importante en la tasa de interés. Eso comienza a regir a partir de hoy. La resolución es la 490 de la Secretaría de Comercio Interior y, bien lo indica, tiene vigencia a partir del día de hoy. Las tasas de interés para la financiación de 369 y 12 cuotas tiene una tasa nominal anual del 42%, decíamos, una suba bastante importante, y en lo que respecta a la financiación de 18 y 24 cuotas pasa a tener una financiación, una tasa nominal anual del 49%, todo esto como consecuencia de lo que habíamos vivido la semana pasada, de un aumento de casi 5 puntos de la tasa de referencia del Banco Central, y la preocupación que va a ser también trasladada con la primera reunión que se va a realizar hoy de Daniel Scioli con algunas cámaras empresarias para empezar a abordar algunos temas que tienen que ver justamente con precios, financiación, acceso a la financiación, exportación y todos esos temas que están en la agenda y con la que se encuentra Daniel Scioli después de su asunción en el cargo justamente de ministro de producción. La primera reunión la va a tener con la Confederación General Empresaria en la jornada de hoy, y preocupación por esto que mencionábamos de la tasa, el aumento de la tasa de este programa Ahora 12, porque era una herramienta que permitía justamente a los comercios tener una alternativa más accesible para el consumidor a la hora de financiación. Por supuesto, este va a ser uno de los temas en lo que respecta puntualmente a la Confederación General Empresaria, otro de los temas va a ser la exportación de pymes argentinas, de sus productos a Brasil y Paraguay, algo que Daniel Scioli tiene mucha experiencia por justamente su cargo y que de hecho han resaltado al momento de asumir en este nuevo rol, en este nuevo ministerio, sobre su función al momento de ejercer como embajador en Brasil, que ha facilitado mucho esta posibilidad de exportación a las empresas argentinas. Ese será uno de los temas, y otro de los temas tiene que ver también con el trabajo que viene realizando la Confederación General Empresaria con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. que busca convertir planes sociales en trabajo genuino con un proceso de capacitación, algo que había planteado la Confederación General Empresaria, que se encontraban con que necesitaban mano de obra, pero no había mano de obra capacitada y la posibilidad de justamente iniciar esa capacitación para incorporarlos al mercado laboral y que allí vamos a estar relacionado un poco con el discurso bastante fuerte, con muchas observaciones al gobierno actual de la vicepresidente Cristina Kirchner ayer en el marco del plenario de la CTA, donde algunas de las observaciones justamente tiene que ver con los planes sociales, la forma de administración de los planes sociales. Dice, el Estado tiene que recuperar la administración de los planes sociales, y también cuestionó un poco el incremento de estos planes sociales en referencia a la tasa de desempleo. Así que son algunos de los puntos, y esto seguramente Jorge lo va a desarrollar más. Va a ser un análisis de un mensaje bastante profundo, bastante claro. Uno podría decir, coincide muchísimo en muchos de los puntos abordados por la presidente, pero también uno tiene que tener memoria, y algunas de estas cuestiones que ella plantea hoy tuvo su oportunidad de resolverlo al momento de estar al frente de la presidencia, pero no lo hizo. Y hoy está entre los puntos que observa al actual gobierno nacional. Estos son algunos de los puntos que vamos a abordar, vamos a ir desarrollando más durante la jornada. Rulo, buen día, ¿cómo estás?
Muy buen día, Diana, ¿cómo va? Muy bien, realmente. Bueno, muchos títulos deportivos para desarrollar, por supuesto, ha sido un fin de semana largo. Ayer tuvimos mucha actividad futbolística, también desde el sábado, que se está disputando la cuarta fecha del torneo de primera división del fútbol argentino, de la liga profesional, con, bueno, muy buenos triunfos de River y de Boca el día domingo. River goleó 5-1 Unión de Santa Fe, después de un comienzo un poco dubitativo para el equipo millonario en el torneo. De hecho, no había convertido goles hasta aquí y no había podido conseguir triunfos el equipo de Marcelo Gallardo en lo que va del campeonato. Bueno, se sacó la mufa el día domingo en Santa Fe con una goleada 5-1 contra Unión, mostrando todo el repertorio, sobre todo de Julián Álvarez, que se encargó de asistir dos veces a sus compañeros, de marcar un par de goles la tarde noche del estadio 15 de abril para el muy buen triunfo del equipo millonario. Luego, el domingo por la noche, Boca también obtuvo un muy buen triunfo en cancha de All Boys, le ganó 3-1 a Barraca Central, que hace local allí en Floresta, en el estadio de All Boys, con goles de Sebastián Villa, de Paul Fernández y del changuito Ezequiel Ceballos. Boca que parece empezar a encontrar una regularidad y un funcionamiento que se le venía reclamando al equipo de Sebastián Bataglia, justo en el momento en el cual se viene la parte importante ya de la Copa Libertadores de América. Bueno, y ayer tuvimos partidazos en la jornada del día lunes, con victoria muy importante Independiente, 2-1, le ganó a Estudiantes de La Plata, en el marco de días borrascosos para el rojo, porque la verdad es que se está hablando mucho de
la parte linda nomás.
Sí, la parte linda es que le ganó 2-1 y le ganó bien a Estudiantes, un rival duro en general, con un lindo gol de cabeza del paraguas Leandro Venegas después de un centro de Alex Vigo, y también un remate de penal de el loco Leandro Fernández, que anotó después de un penal que le hicieron justamente a Venegas, un penal clarito. Le ganó 2-1 a Estudiantes, que descontaría sobre el final con gol de Lucas Godoy, así que muy buen triunfo. Independiente decía días bastante complicados porque no aparecen los refuerzos. Ayer debutó, jugó algunos minutos Iván Marcone, que es el único refuerzo que tiene hasta aquí, el ex volante central de Lanús y Boca, que recibió una ovación por otra parte de el estadio del Rojo, reconociendo su esfuerzo e incluso dejar de lado dinero para venir a jugar Independiente. Pero si no aparecen más refuerzos, se está escuchando muy fuerte la versión de la salida, la renuncia de Eduardo Domínguez y también del manager de Independiente, del director de fútbol, que es el Rolfi Montenegro. Veremos si finalmente llegan los refuerzos que han pedido, porque es una situación bastante complicada. Y la victoria ayer de Gimnasia y Grima La Plata 3-1 contra Racing, en un partido muy particular, porque más allá que fue muy entretenido, empezó ganando con gol de Eric Ramírez de Gimnasia, lo empató Copetti para Racing, después Brian Alemán de penal puso el 2-1 y con un tiro libre hermoso puso el 3-1 para liquidar la historia. Pero cuando el partido estaba 2-1 se apagó el VAR. El árbitro llamó a los capitanes y le dijo: miren que no está funcionando el VAR, algo pasó. Y justo en ese momento hay una jugada muy polémica en la cual Copetti cae en la puerta del área. Los jugadores de Racing y el cuerpo técnico y todos pidieron penal. El árbitro no pudo revisar la jugada porque no había en ese momento VAR. Después el VAR volvió. De hecho, le anularon un gol a Gimnasia y Grima La Plata. Pero bueno, Gago estaba muy molesto. Dice: tendríamos que garantizar que funcione siempre esto. Pero se sabe que si hay algún problema y no se puede revisar, el partido tiene que seguir, no se puede parar porque no haya VAR. Y esto sucedió ayer, la verdad fue muy particular. Y bueno, y lo más destacado también, por sobre todo por su posición en la tabla, fue la victoria de Newell's 1-0 con gol del colombiano Dita, el defensor colombiano Dita, después de un dos cabezazos en el área, Argentinos Junior. Y destaco la victoria de Newell's, el equipo del Archu Sanguinetti, porque es el único líder del torneo. Él lleva 10 unidades, producto de 3 victorias y un empate. Después viene Boca con 9, Gimnasia con 8, y hoy se va a completar la fecha con 2 partidos. Aldo Civi, el Mar del Plata, recibe a Platense, y 21:30 Central Córdoba contra San Lorenzo de Almagro, son los 2 partidos que se juegan hoy. Hay un detalle, ayer perdió Rosario Central 2-0 en cancha de Vélez. Estuvo en cancha de Vélez, todavía no dirige, en un palco viendo a sus futuros dirigidos. Lo van a presentar hoy a Carlitos Tevez y el Chapa Retegui, que van a ser los entrenadores de Rosario Central a partir del día de hoy.
Bueno, 7:23, vamos a compartir una breve pausa y ya se suma Jorge, que está hace algunos minutos aquí en los estudios.
Hola, muy buenos días, 7:30, gracias Diana por el arranque en esta demora técnica que tuve que hacer. Rulo, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo va, Jorge?
Buen día para todos.
Bienvenido.
Winter is coming, dice la serie de una de las más importantes de todos los tiempos, que es Game of Thrones. El invierno está viniendo, pero todavía no se nota. Temperatura más bien de inicio de otoño, te podría decir.
Tal cual.
Pero se advierte que para buena parte del país viene una ola polar. No sé si nos va a llegar, aparentemente por unos días no, de acuerdo con lo que estaba escuchando que decías del pronóstico, así que vamos a ver. Bueno, vamos a abundar un poquito en un par de cosas, Rulo, que me quedaron picando.
¿Cómo no?
Sí, puede ser.
Sí.
¿Nos contás qué pasó con el VAR?
Y se cortó la transmisión del VAR, digamos, ayer en el partido de Racing.
¿Ya pasó en alguna parte de esto? ¿Escuchaste alguna parte?
Sí, había pasado en un partido, no me voy a acordar ahora, pero en una de las primeras fechas que se implementó el VAR en el torneo pasado, en la Copa de la Liga, que terminó ganando Boca, Vélez Lanús. Sí, en un partido fue que se justo también el árbitro, como pasó ayer, llama a los dos capitanes, al capitán de Gimnasia y al capitán de Racing, y le dice: miren que no tenemos transmisión de VAR, así que si pasa algo no puedo revisar. Bueno, ahí obviamente todo el mundo rogando que no pase nada. Y fue en la jugada en la cual Enzo Copetti iba entrando al área en velocidad. Piris lo cruza, el defensor central de Gimnasia. Para mí, la verdad es que se tira Copetti, pero es una jugada muy fina, digamos.
Me pareció también.
No sé si llega a tocarlo Piris allí en esa barrida en la puerta del área. Y lo que también estaba en duda, el árbitro finalmente no cobró ni falta, que fue lo que reclamó la gente de Racing. Gago dijo: hubo falta, no sé si estaba dentro o afuera, pero lo que hubiera habido que revisar es primero si hubo falta, después si estaba dentro o afuera, porque era bien en el límite del área mayor allí. Bueno, fue lo que sucedió en el día de ayer, obviamente que la gente de Racing estaba muy molesta, porque en ese momento el partido estaba 2-1, si hubiera sido penal, hubiera sido la posibilidad del empate.
Era una posibilidad del empate, claro.
Exactamente, y después Gago dijo: debemos garantizar de que funcione siempre. Recordemos que en la Argentina las cabinas del VAR no están en las canchas como sucede en otras partes del mundo, sino que todo el sistema está en Ezeiza. Allí en el predio que tiene AFA.
Inversión de 8 millones de dólares entre edificio y tecnología.
Y tecnología que se hizo, que se empezó a implementar allá por la novena fecha del torneo pasado de la Copa de la Liga Profesional. La verdad es que el balance del VAR hasta aquí viene siendo positivo. Obviamente que hay errores y que hay cuestiones a mejorar. Hay muchas jugadas que terminan siendo de interpretación y en este caso siempre va a haber, digamos, diferentes posturas, sobre todo teniendo en cuenta los intereses de uno y otro lado. Lo que sí siempre se está reclamando y en algún momento lo van a tener que implementar, de hecho Federico Beligoy ha dicho que están tratando de unificar sobre todo el lenguaje y que los árbitros estén bien preparados para cuando empiecen a mostrar los audios, que es algo que se está reclamando para tener transparencia, saber qué están diciéndose.
AFA, ¿qué había dicho? ¿Que los audios todavía no se iban a mostrar, pero que tenían un plazo para eso?
Claro, que a partir de este torneo lo van a empezar a mostrar, no pusieron un plazo, una fecha ni nada por el estilo. Lo que explicaba Beligoy es que todavía los árbitros están, digamos, en proceso de capacitación y demás, y que quieren tener un lenguaje, esto es lo que decía Beligoy, bien unificado y aceitado como para que no haya dudas, o sea, que las cosas que se digan tengan su solidez reglamentaria y argumentativa como para que por ejemplo una charla, un diálogo entre el árbitro de VAR y el árbitro de cancha después no genere diferentes cuestionamientos y susceptibilidades. Entonces quieren tener todo eso bien controlado. Se está reclamando bastante que de una vez por todas podamos escuchar, como sucede en otras partes del mundo, lo que se dicen entre el árbitro del VAR y el árbitro de la cancha.
Bueno, escuchame una sonrisa. ¿Ya cerró la incorporación de Borja River?
Todavía no, pero dicen que está muy encaminado. Miguel Borja, recordemos, delantero del Deportivo Cali, que se quedó afuera de la Copa Sudamericana en la primera ronda. Por lo tanto, tiene solo el torneo del fútbol colombiano y es un jugador muy costoso para tenerlo solamente para la Liga Colombiana. Y aparentemente está todo muy bien encaminado para que venga a jugar a River la próxima temporada, en la temporada actual, en lugar de Julián Álvarez, que fue la gran figura el otro día en el partido contra Unión de Santa Fe. Que recordemos, le quedan 4 partidos para despedirse, porque en el mes de julio se tiene que presentar en la pretemporada del Manchester City, y River va a perder su as de espada, sin lugar a dudas, uno de los mejores jugadores actualmente del fútbol argentino, creo que el mejor, y lo volvió a mostrar el otro día en el 15 de abril. Así que bueno, se está esperando con mucha ansiedad esto. Y después la otra novela que se dio durante el fin de semana fue la de Rodrigo Aliendro, el volante mixto de Colón de Santa Fe, que se termina su contrato ahora. Hay muchos jugadores que el 30 terminan su contrato, por eso están quedando libres y están negociando con diferentes clubes. Es el caso de Rodrigo Aliendro, aparentemente estaba todo arreglado para que vaya Independiente. En Independiente un grupo inversor iba a poner la plata para que venga este futbolista.
Y la tarasca no apareció.
No apareció porque el grupo inversor no estuvo de acuerdo con las condiciones que le pedía Independiente para, evidentemente, no encontró garantías, digamos, como para poner el dinero y después saber que...
Parece que ya no le digo,
te voy a pagar, sí, pibe.
No se sabe muy bien qué pasó. Lo cierto es que en el medio, según cuentan ahí las informaciones, Gallardo lo llamó a Aliendro para que vaya a River, y Aliendro obviamente se le movió el piso, que te llame Gallardo, que te llame River, así que bueno, tuvo un encontronazo con su representante, porque el representante le dijo, ya tengo todo arreglado con Independiente, no nos podemos echar atrás ahora, y bueno, no sé qué va a pasar, aparentemente va a ir a jugar a River. Finalmente, este volante de 31 años que tuvo su consolidación en primera con Atlético Tucumán en la época del ruso Zielinski, y que hace algunas temporadas está jugando y muy bien en Colón de Santa Fe. Bueno, son algunas de las novedades del mercado de pases, ¿no? Que se está moviendo y mucho, porque el 30 de junio se vencen muchos contratos y también se vence el plazo de la semana que viene para incorporar en el fútbol argentino.
Bueno, muy bien, después vamos a hablar del resto de los equipos también. ¿Quedó Newell's como puntero?
Newell's es el único puntero del campeonato. Ayer estuve viendo un rato largo el partido, la verdad es que funciona muy bien el equipo del Archu Sanguinetti, le ganó 1-0 a Argentinos Junior con el gol de cabeza del colombiano Vita, un centro que vino al segundo palo, la bajó Velázquez y el defensor colombiano que está rindiendo muy bien, Walter Dita, anotó de cabeza el único tanto del encuentro para el equipo de Sanguinetti, que es el único puntero del campeonato con 10 unidades. Y bueno, lo otro destacado ayer fue la presencia de Carlitos Tevez con el Chapa RTI en el palco de la cancha de Vélez, mirando a sus futuros dirigidos. Hoy va a asumir Carlos Tevez como entrenador de Rosario Central, un Rosario Central que la verdad está en la parte baja de la tabla, tiene solo 4 puntos en 4 presentaciones y bueno, necesita un cambio radical. Dicen que también llegarían algunos refuerzos a el equipo rosarino, pero sin lugar a dudas que la presencia de Carlos Tevez ha marcado también un movimiento importante en el fútbol argentino por su trayectoria como futbolista y por su...
Ahora, hay mar de fondo en Rosario por la llegada de Tevez, aparte de la afición, que están muy preocupados porque al estar Bragarnik, el dueño del fútbol argentino, más
dueño
o menos
de muchos jugadores, sí, representante técnico,
claro, entonces tienen un poco la idea de que vienen a prácticamente a privatizar el club, a entregarlo a Bragarnik. Habrá que ver cómo...
Y Bragarnik tiene futbolistas en muchas instituciones, sí, o sea, sí. Lo que sí seguramente hay un conflicto de intereses en el tema de yo soy representado por Bragarnik, soy el técnico, me traen jugadores y como que, bueno, no me queda mucha opción de ponerlos, digamos, es lo que siempre se cuestionó y pasa en muchos clubes, que decir, bueno, el acá pasaba mucho, yo me acuerdo con un representante que traía muchos futbolistas y decía, bueno, no, vienen todos los jugadores y se quedan afuera los chicos del club, pero son cuestiones que en el fútbol van a seguir pasando porque es la ley del mercado, si querés llamarle de alguna manera. Hay representantes que tienen muchos futbolistas y entrenadores. En el básquet pasa un montón. En el básquet te traen un técnico y viene con un paquete de jugadores del mismo representante. Esto sucede. Es lamentablemente es así y tiene que ver con cuestiones del mercado, digamos.
Digamos, y esto tal vez pueda empezar a revertir de una sola manera, con triunfos,
¿no? En Central, sí. Sí, si gana va a estar todo bien. Lo que sí yo tengo que decir es que me da un poco de garantía, por un lado, la presencia de el Chapa Retegui con toda su trayectoria como entrenador, campeón olímpico, ex entrenador de las Leonas y los Leones, se sabe que trabaja muy profesionalmente, que le exige mucho físicamente a sus planteles, y además está muy metido en el fútbol, sabe mucho de fútbol, hace mucho tiempo que se quiere meter en el fútbol. Hay un caso de hockey a fútbol, que es el de Ariel Holland.
Claro, Holland,
ex técnico independiente que hizo este caminito, y Chapa Retegui todavía con mucho más pergaminos. Lo que sí hace ruido en Rosario es la presencia de los 3 hermanos de Tevez en el cuerpo técnico. Saber qué función van a tener y cómo van a repartir los sueldos allí. Obviamente que si gana va a estar todo bien y si pierde le van a decir, che, tu hermano, ¿para qué están?
Sí, claro.
¿Qué están haciendo acá?
7:47 en la República Argentina. Diana.
Mencionar además respecto a esta versión de demolición de el penal número 1, decir que en este tuit además el gobernador aclara que están evaluando distintas propuestas, pero para refuncionalización, perdón, como espacio público, preservando justamente el valor histórico, que en realidad uno, las veces que fue consultado al respecto, si bien no dijo exactamente qué es lo que se va a hacer, siempre remarcó esto, lo de que sea un espacio público y preservando.
Y además
todo
aclaró
que
vender
tiene.
No.
No, vender no, y además aclarar que se mantiene todo lo que respecta a su arquitectura, que tiene un valor histórico y cultural, así que en esencia era preservar eso y después ver las distintas alternativas, que de hecho lo volví a mencionar en ese tuit, que están analizando a ver qué se va a hacer, todavía no está nada decidido, pero sí se están evaluando varias propuestas.
Ok. Muy bien, son las 8:14 en la República Argentina. Vamos a hablar con el ministro de Producción de la provincia de Corrientes, el ministro Anselmo, que está en línea.
Claudio Anselmo.
Claudio, buen día. ¿Cómo le va? Buen día. Gracias, Diana. ¿Cómo está, ministro?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va?
Bien,
muchas gracias por la comunicación.
Gracias a usted por atendernos. Bueno, queremos saber básicamente el punto, tal vez uno de los puntos principales y que más preocupa a los productores, y que supongo que lo tiene usted en conversaciones permanentes, tiene que ver con esta falta de gasoil que hay en el país, más allá de las medidas, del aumento del corte del biodiesel y demás. ¿Cómo está la situación en este momento?
Bueno, La verdad que tenemos que esperar cómo evoluciona la situación ahora a partir de luego este fin de semana largo, que donde al haber disminuido las actividades y haberse disminuido la demanda, la situación quizás parece haber estado un poco más normalizada, pero queremos ver cómo se desarrolla bien y seguirlo de cerca, a ver si estas medidas que, como usted decía, tomó el gobierno nacional, dan efecto en un corto plazo.
Ministro, buen día. En este tiempo, ¿cuáles son las actividades que podrían verse afectados que están en una etapa sensible en cuanto a la producción que tiene Corrientes?
Las más afectadas son las que están en plena cosecha en este momento, como son la producción de cítricos, la yerba mate, la cosecha forestal, que prácticamente no se detiene en todo el año, que tiene un ritmo bastante constante. Pero en general la escasez de gasol termina afectando a todo, porque afecta a toda la logística, el movimiento de productos, de mercaderías, y genera complicaciones en general a todas las actividades.
¿Y ustedes están en constante reunión con los distintos sectores, también quienes en definitiva son los proveedores, las cámaras?
Sí, estamos en contacto tanto con las cámaras de estaciones de servicios y de distribuidores de combustibles, como a su vez con las entidades gremiales de la producción, para conocer la situación en cada zona y en cada actividad, que es distinta. Lo que se ha visto es, en general, hay ciertas zonas donde la situación se agravaba más, que es a medida que se alarga la distancia de los centros de distribución, y también ahí tiene que ver con los corredores de rutas nacionales, donde la demanda es más alta y hay momentos en que se complica la disponibilidad.
Le cambio un poco de tema, ministro. Hoy se va a hacer la presentación a las 10:30 de una edición más de la Expo Feria Internacional de Ganadería, Industria, Agricultura y Comercio, Servicios de Paraguay, que se va a realizar justamente aquí en Corrientes, y tengo entendido será en la sede del ministerio.
Sí, en la sede del Instituto de Fomento Empresarial. Es una exposición muy importante, la exposición rural de Paraguay en Asunción, en la que históricamente Corrientes ha tenido vinculación y participación. Y bueno, a pedido del consulado de Paraguay, nos pareció bien tener la oportunidad de que puedan informarlo de estos 2 años que significaron que significó la pandemia, volver a quienes tengan interés en participar de esa exposición y aprovechar para conocer el mercado de Paraguay.
Ministro, ¿cuál es el perfil de la relación que tiene actualmente el sector productivo, pero también oficial, relacionado con el gobierno nacional? Porque el tema de la carne, por ejemplo, que es tan delicado para una provincia productora de carne como es Corrientes, una de las más importantes, y las medidas que ha tomado y que sigue tomando el gobierno. ¿Cómo son las conversaciones que se llevan adelante?
Nosotros tenemos buenas conversaciones con el Ministerio de Agricultura, básicamente con su titular, con Julián Domínguez, y con su equipo. De hecho, venimos trabajando en las mesas que se constituyeron para el desarrollo del Plan Ganadero Nacional, pero muchas veces, más allá de las intenciones y de las medidas propuestas, lo que más termina complicando el desarrollo de la actividad son otras medidas económicas tomadas de otros organismos, y básicamente la situación económica en general inflacionaria. Eso es lo que hoy más le complica a cualquiera desarrollar su actividad.
O sea, Domínguez, que conoce el palo, les dice: muchachos, yo estoy con ustedes, pero hay cosas que me exceden.
De hecho, pido disculpas en el marco de la última Exposición Nacional de Razas por algunas situaciones, ¿no?
Sí, exactamente, a veces ocurre eso. No todo parece, no todos los funcionarios ni del gobierno nacional tienen la misma opinión o la misma visión acerca del aporte que hace el campo en particular y los sectores productivos en general.
¿Y cómo se ha recuperado la ganadería en comparación con el último año, con los 2 últimos años, lo que ha venido pasando y el cierre de las exportaciones en su momento?
Sí, hay, en ese aspecto, por lo menos hoy en día, en lo que hace exportaciones, se está pudiendo comercializar las categorías que tienen más demanda. El hecho de que se liberó lo que se llama la vaca china y todas esas categorías y todas las cuotas que Argentina tiene negociados con distintos países, hace que la situación esté más normalizada. Ahora, en nuestro caso, lo que más nos preocupa en el desarrollo de la ganadería ha sido el impacto que ha tenido la situación de sequía e incendios de este año, que si bien tuvimos unas mejores condiciones durante el otoño, condiciones climáticas y de producción de pastos, básicamente, que es la base de nuestra ganadería, nos preocupa ahora cómo va a ser el desarrollo del invierno, porque este tipo de catástrofes como la que tuvimos muchas veces impactan a mayor plazo del que simplemente fue el periodo de sequía, ¿no?
Ministro, en ese sentido, ¿qué se puede hacer, más allá de, obviamente, todo el trabajo que se hizo hasta el momento de entrega de subsidios y en el proceso de, a ver, remates ganaderos y proceso de recuperación, de acompañarlos en el proceso de recuperación a los productores aquí en la provincia de Corrientes, y estamos hablando puntualmente del gobierno provincial, pero qué más se puede hacer y, sobre todo, bueno, si desde el ámbito del gobierno nacional se puede hacer algún otro aporte que en su momento al menos mostró mucha preocupación por la repercusión incluso que tiene esa situación a nivel país.
Siempre hay medidas que pueden aportar a colaborar en la recuperación de la capacidad productiva de nuestra provincia. Eso es lo que venimos tratando con el gobierno nacional, es lo que buscamos, que haya en su momento, recordarán que el gobernador, así como se eximieron de impuestos provinciales en nuestra provincia, los productores, reclamó una situación similar de parte de Nación. Nación lo que hizo a partir de medidas de la FIP fue prorrogar vencimientos de impuestos para quienes fueron afectados de este año al año que viene. También hay medidas crediticias. Uno tiene que ir viendo y sobre todo dialogando y estando en contacto permanente con los propios actores, que son los que conocen lo que necesitan en cada una de las cadenas, para darle medidas concretas que puedan colaborar con sus necesidades.
Otro de los sectores que en su momento, o de hecho creo que no está resuelto o está en instancia judicial al menos, tiene que ver con esta resolución del INIM respecto a la cantidad de superficie que puede ir incrementándose en el sector de plantación del sector yerbatero. ¿En qué instancia está, en qué quedó eso, ministro?
Bueno, eso hay algunas acciones judiciales que iniciaron tanto actores privados como asociaciones gremiales del sector yerbatero. La provincia de Corrientes adhirió a esas acciones judiciales, planteando básicamente la inconstitucionalidad, a nuestro entender, y la arbitrariedad de esta medida. Eso pasó por las instancias del Juzgado Federal de Libres, tiene unas medidas de cautelar, medidas provisorias, y hoy, ha derivado en el tratamiento a la Corte Suprema de Justicia, quien es la que va a tener que definir sobre la cuestión de fondo, realmente sobre la validez o no de esas medidas que tomó el INIM, las cuales nosotros seguimos entendiendo que no son las más adecuadas, y menos en la situación actual en la que todavía se nota en la actividad yerbatera una escasez de oferta en la producción nacional, que también se ve afectada por la situación de sequía, ¿no?, este año.
Ministro, muchas gracias por estos minutos, muy amable.
No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta pronto. Claudio Anselmo, ministro de Producción de la provincia de Corrientes.